Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mira, si hubieras cambiado a Berti, ahora tendrías la oportunidad de tu vida. ¿Sabes cuál? Sí, lo del seguro de coche, de Berti. ¿No te has enterado?
Berti.es,
que te da Berti el 40% de descuento en tu seguro de coche. Y además te permite fraccionar el pago e incluso pagar mes a mes. Y lo más importante para estar seguro, con Berti no tienes ni que salir de casa. Lo puedes hacer todo desde tu casa, con el móvil. Contratar, dar un parte, todo. Con el móvil, con Berti. Tu aseguradora digital, Berti.es.
Berti.es.
Tenemos un montón de historias que contarles todavía por delante, aparte de las que pasen en el mundo del deporte, aunque en realidad en el mundo del fútbol todo pasa mañana. Así que vamos a echar un vistazo a lo gordo. Lo gordo que es el descenso y, por supuesto, lo súper gordo que es el título de Liga. Hoy han hablado los tres, Simeone, Zidane y Koeman. Lo más importante es lo que ha dicho Zidane, que más o menos ha dicho que se va. Más o menos, así lo interpreto yo. Pero vamos a empezar con el líder, con el Atlético de Madrid, que mañana puede ser campeón si gana y el Madrid no gana. Atlético de Madrid, Osasuna, 6:30, misma hora, Atlético de Bilbao, Real Madrid. Hay algo de última hora en el Atlético. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, bueno, te referías a la rueda de prensa de Simeone. Para que veas el piloto automático que coloca el técnico argentino en este tipo de citas, el titular de la rueda de prensa sería: en el fútbol no se puede elegir, no hay rivales pequeños. El fútbol es del día a día, es jugar lo que te dan.
Sí, hemos resaltado que espera que Joao aporte otra vez lo que aportaba, pero...
Sí. Espera que yo aporte lo que aportaba y bueno, que yo creo que se protege mucho el Cholo, y más ya en esta distancia que suena definitiva. No quiere regalarse ninguna licencia y bueno, va con cuidado. El equipo no tiene mucha dificultad. Ahora te hablaré. Bueno, Lemar es la única baja que presenta el Atlético de Madrid mañana. Y a lo mejor, no me hagas mucho caso o hazme todo el caso que tú quieras, pero igual hay algún cambio en relación al último once que le ganó casi pidiéndolo ahora a la Real Sociedad, aunque tuvo 70 minutos de auténtica superioridad. Digo, a lo mejor Joao Félix, Condovia, igual se pueden colar en el once, porque tampoco ha dejado cosas muy, muy claras, pero lo está barruntando el Cholo Simeone. El resto del equipo, bueno, más o menos el del otro día, ¿no? Que le funciona muy bien, con Luis Suárez y Correa, seguro. No sabemos si arriba o en el centro, del campo. Así que, bueno, hay que esperar a ver mañana qué pasa, porque vamos a vibrar todo, como estoy vibrando yo hoy con la segunda vez, Paco. Yo, de verdad, me habéis metido...
Pues ya verás mañana.
El bicho. Bueno, mañana es que...
Para mañana, Joza Mora, mañana. No, espera un segundo, que tenemos gol. No sé si valdrá, pero hay gol. El Lugo, Álvaro.
Gol del Mirandés en el Anxo Carro. Lo tendrá que mirar,
sí,
el VAR.
Porque... Sí, vale.
Pues va a ser gol entonces de Pablo Martínez. Vaya balón, le filtraron, se quedó solo delante de Cantero y lo tuvo muy fácil para definir. Estaba siendo mejor el Mirandés, el Lugo muy nervioso, y parece que hay maldición para los equipos que juegan en casa con público. Minuto 40, Lugo 0, Mirandés 1.
¿Sabes lo del Santander? Que da 3 meses del TPV sin cuota a comercios de este país que contraten el TPV con ellos. En tienda, online o a domicilio, vendas como vendas, hasta el 30 de junio, pruébalo. Consúltalo en bancosantander.es. Santander.
Es que entraba tan solo el jugador del Mirandés que digo, a ver si no está en fuera de juego, pero no, era posición correcta de Pablo Martínez. Es gol legal, 0-1. El Lugo se quedaría penúltimo en descenso, a 4 de la salvación, quedando 9 en juego. O sea que lo tiene chungo, salvo que remonte ahora. Que mañana, ¿a qué hora es el Badajoz-Zamora?
8:15. Pero hoy me he chupado, estoy enganchado a Footer desde esta mañana, Paco. Por cierto, les he dicho que os pongan ahí ya el tema, no sé si lo estáis viendo.
Aquí lo tenemos
viendo.
Puesto.
Lo estáis viendo, bueno, no Footers. Falla, no, Footer no falla. Y me he enganchado a Footer como si fuera la serie esta que ve todo el mundo, que yo no veo. He visto el Sánchez Algeciras, estoy viendo el Burgos-Calahorra, mañana mi Bada después del Atleti, y ojalá sea una tarde completa.
Completa para mí, dices.
No.
Para mí.
Andrea, tú tienes que respetar a la gente mayor. Tienes que respetar a la gente mayor.
Adiós, Antonio.
Chao.
Ahora buscamos la última hora del Real Madrid. ¿Sacaste entradas para la Eurocopa al final, Evangelio?
Pues sí, pude sacar. Hay bastante jaleo con eso, ¿eh? Por lo visto, por lo que estoy deduciendo de toda la gente que me ha escrito entre ayer y hoy, los que teníamos entradas para la Eurocopa, para la sede de Bilbao, compradas a partir de enero de 2020, ya sabiendo que España iba a jugar allí, y como compradas como aficionados de la selección española, ayer pudimos comprar. Pero los que compraron antes, sin saber que España iba a jugar allí, como aficionados, digamos, neutrales, sí, todavía van a tener que esperar unos días.
Ajá, vale.
Eso es lo que estamos deduciendo de toda la gente que nos está escribiendo, que hay un montón de gente que ya tenía entradas para Bilbao. Yo he comprado para dos partidos, para la España-Suecia y para la España-Eslovaquia. Tenía entradas para el partido de octavos de final y para ese ahora mismo la UEFA no da opción de comprar entradas.
¿Sabes que sin Ibrahimovic? Que se ha despedido oficialmente de la Eurocopa y de lo que queda de temporada con el Milan, que no llega por lesión.
Sé que se lo va a perder.
Es de hoy esa noticia. Como es de hoy esa noticia, el casi adiós de Zidane. Miguel Ángel Díaz Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Lo va a llorar el Madrid, ¿eh?
¡Oh! No te imaginas. Pero nos iremos dando cuenta con el tiempo, ¿no?
Que no lo ha dicho oficialmente, ¿eh? Pero vamos, es que ¿tú qué interpretas?
Hombre, yo interpreto lo que todos, ¿no? Es evidente lo que tú dijiste hace unos días en el partidazo, que la sensación del vestuario de varios jugadores es de que Zidane no va a seguir. Me dicen además que los últimos días pues está demasiado tiempo en su despacho, que no habla mucho con la gente que trabaja con él, tiene un comportamiento un poquito extraño. Esto es todo especulación, ¿no? Pero si unes todo lo que piensan sus jugadores, su comportamiento en los últimos días, el club,
ahora te voy a decir otra cosa del club,
lo que dice, pues yo creo que todos los caminos conducen a que Zidane le quedan dos partidos en el Real Madrid. Ahora escuchamos el sonido de esta mañana, ¿no? Recuerda, yo le insistí hace unas semanas, pero ¿por qué no dice, por qué no huye decir que me gustaría seguir en el Real Madrid la próxima temporada si tiene un año de contrato? La semana pasada decía, se lo voy a poner muy fácil al club. Bueno, pues hoy nuestro compañero de Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, ha dado un pasito más y le ha preguntado, a ver, ¿nos puede profundizar un poquito más, explicar un poco más en esa reflexión de que no se lo va a poner difícil al club? ¿Qué quiere usted decir? Pues esto ha dicho.
¿Piensas que yo lo dejo porque me quito la responsabilidad de estas cosas o lo dejo porque se complican las cosas? No, nunca, nunca, nada. La única cosa es que yo lo hago a tope, a fondo y luego llega un momento donde las cosas es momento de cambiar, pero para todo, no solo para mí, para el bien también de los jugadores, del club. No lo dejo porque es fácil. Sí, me quito, me giro y no quiero mirar eso. No. Porque los momentos siempre así. Hay momentos donde tú tienes que estar y hay momentos donde ya está, se acabó, tienes que cambiar. Pero para bien de todo, no solo el mío.
Es que, vamos, con esa frase hay momentos que tú tienes que estar y hay momentos que hay que cambiar. Por el bien de todos. Pues ya está. Va a ser adiós, decían. ¿Para mañana qué hay? ¿Kroos sigue encerrado en casa?
Sí, Kroos sigue encerrado en casa. Solo una cosa, una reflexión que hacía yo después de la rueda de prensa de Zidane. Zidane se fue en 2018 después de ganar la Champions. Y yo creo que se va a ir este año, probablemente después de un año en blanco. Así que, bueno, es capaz de todo en cualquier situación. Como futbolista tenía un año más de contrato, renunció a él. Como entrenador se ha ido ganando y puede irse perdiendo si el Madrid no gana la Liga. En lo deportivo hay lista de convocados.
Lo de Kroos.
Lo de Kroos, nada.
Eso, ¿cuántos días de protocolo es aislado por estar en contacto con un...?
De momento no tengo constancia de que haya dado positivo. Creo que el protocolo son 10 días.
¡Hala! ¿10 días?
Vamos a ver.
Yo estuve 10 días aislado por contacto estrecho.
Sí,
y el
pero
que
tú
se
no
aplica...
juegas al fútbol.
Ya, hombre, pero da igual. Quiere decir que es un protocolo que se aplica, yo creo, a todo el mundo.
Es que
¿no?
yo creo... No. Zidane estuvo menos. Como 4 días.
A ver.
Había dado su hijo y estuvo como 4 días sin ir a entrenar.
A ver, no tenía tiempo para viajar a Bilbao porque el equipo viaja mañana por la mañana. El siguiente partido es el próximo fin de semana. Bueno, si sigue sin dar positivo, pues no sé si se pueden recortar plazo. Pero vamos, que está, hay convocatoria ya para el partido de mañana. Kroos no está, ninguno de los 5 lesionados. Sí está Marcelo. El otro día decía Zidane que eran molestias en la rodilla. Ayer entrenó bien y el castigo está levantado, era una decisión técnica, está la convocatoria, aunque yo creo que mañana va a jugar Miguel Gutiérrez, y bueno, pues por lo demás, sin Kroos, supongo que el centro del campo será igual, Casemiro, Modric y Valverde, y arriba vamos a ver si cambia alguno de los brasileños, si mete Asensio o Hazard. Por cierto que Casemiro y Modric están apercibidos, si ven una amarilla mañana no podrían jugar la última jornada contra el Villarreal, y a ver qué pasa con la lista de la selección. Parece que incluso se puede ir, no es oficial todavía, pero hasta el lunes, después de que acabe la liga. Ramos sigue sin pisar césped, sin entrar en la convocatoria, y no está clara la presencia del capitán en la convocatoria. Está llamada a última hora de Laporte con pasaporte español. Y si no entra Asensio, que yo creo que sí tiene opciones de ir, porque creo que Luis Enrique no cuenta con Nacho, están lesionados Carvajal y Lucas Vázquez, no sé, podríamos entrar a un escenario raro, por ejemplo, que no hubiera ningún madridista en una lista definitiva para una fase final. Ya te digo, no quiero descartar a Ramos todavía, pero como la semana que viene Ramos no pise césped, se entrene con normalidad y no juegue contra el Villarreal en la última jornada, yo no descartaría que pudiera quedarse fuera de,
bueno,
de
la lista. No toca Europa. Hoy toca la Liga, ya nos preocuparemos por la Eurocopa, tranquilo. Ahora buscamos
tengo
la última
tantas
hora.
Cosas en la cabeza.
Claro, pues perdona. Céntrate. Los problemas en fila india. Vale. Y lo que te voy a decir del club, que hoy me dicen que no es Raúl el elegido.
Pues nada.
Quedando
esta
por hecho que
esta semana
no
lo
seguir,
decimos.
Que no es
de aquí
Raúl
al viernes lo damos.
El elegido. Pero ni idea, porque nombres gordos de fuera, es que ya hemos dicho 20 veces Allegri.
Que lleva unos años ya sin entrenar.
Joachim Löw, el que era seleccionador alemán. No sé si echarán a Pochettino al no ganar nada en Francia, no tengo ni idea, no creo, pero bueno.
Yo tampoco creo.
A ver si va a ser Michel Salgado.
Sí, seguro. Bueno, pues hay entrenadores de la camada de Raúl buenísimos, también está Xabi Alonso por ahí, pero yo creo que si no es Raúl será porque tiran por alguien con experiencia. Bueno, ya lo veremos. Enseguida la última hora del Barça.
¿Habéis visto cómo está explotando la primavera en los jardines de España? Está la gente con mejor cara, hace mejor temperatura, la gente está más feliz y tus jardines también, porque no están solos. Hay un compromiso de una marca líder en España, Steel. Steel tiene un compromiso contigo y con tu jardín también en primavera. Estar a tu lado con todas sus máquinas, ayer, hoy y siempre. Toda una vida. Con sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacésped, desbrozadoras, sopladores, motoazadas. Toda una maquinaria perfecta para cada momento y para cada jardín. Siempre contigo. En más de 1,000 tiendas especialistas Steel en España. Encuentra la tuya en steel.es. Y no lo olvides, Steel nunca te va a dejar solo, ni a ti ni a tu jardín, porque tiene un compromiso con vosotros. Juntos, ayer, hoy y siempre, toda una vida.
A ver, ¿qué dice Sevilla de lo de los contactos estrechos?
No, estaba viendo artículo publicado por Marca precisamente cuando Zidane, y el protocolo es un protocolo de sanidad y son 14 días o 10 si al décimo día hay un PCR negativo. En el caso de Zidane fue menos porque parece ser que no era contacto estrecho. No es lo mismo que haber pasado al lado de alguien que lo tenga, sino que unas circunstancias concretas que hacen que sea contacto estrecho.
Era su hijo Luca y por eso
pero
dejó de ir a entrenar.
Del tiempo que haya pasado con él o del tiempo que hayan coincidido, o si han estado juntos o no sin mascarilla. Pero el protocolo para un contacto estrecho son 14 días o 10 si al décimo hay PCR negativo.
Vale, vale. Víctor Navarro, Barcelona, hola.
Muy buenas, Paco.
Aunque el Barça tiene bien pocas posibilidades, la verdad, porque necesita que se la peguen los dos de delante y ganar el todo. ¿Se medio tira la Liga? ¿Se está pensando ya en el año que viene? ¿De qué va Koeman en la rueda de prensa?
Bueno, de la Liga ha dicho que no la han tirado, que estuvieron a 12 puntos y que han remontado con mucho esfuerzo y que hay muchas cosas positivas y le sabe mal las críticas que ha recibido en las últimas dos semanas sobre todo. Luego, en la última pregunta que le han hecho en inglés, ha dicho que se siente maltratado, sobre todo por esas dos últimas semanas, por las críticas a su gestión, pero la rueda de prensa sobre todo ha ido sobre su futuro. Koeman, por primera vez, le hemos visto que ya no decía las frases como, bueno, tengo un año de contrato, ya no dice eso, se nota que Koeman sabe que su futuro está en el aire. La rueda de prensa ha ido por estos derroteros. De la cumbre con Laporte ha dicho lo que sabíamos, que hablaron del aspecto deportivo, sobre si debería ratificarle públicamente Laporte, ha dicho que está tranquilo porque hablarán al final de temporada. Esta frase la ha repetido varias veces, que hablarán al final de la temporada, en dos semanas. También le preguntaban sobre si se sentiría decepcionado si le despiden. Koeman ha dicho que no piensa en eso y que lo podrá responder si sucede a final de temporada. Y este es el resumen de lo más destacado que hemos hecho de Ronald Koeman en rueda de prensa hablando sobre su continuidad.
Para cualquier entrenador, trabajar en un club cuando tienes absoluta confianza por parte del club. Yo creo que eso es lo más importante para un entrenador. Y puedo y quiero seguir Sí, es así. Después de temporada, sí, es un momento oportuno de hablar y sobre todo por parte del club, porque yo quiero seguir, yo estoy contento, yo creo que es un camino que no acaba esta temporada. Me siento muy apoyado por parte del vestuario. Soy un entrenador que siempre pienso en el club.
Bueno, esto dice Koeman. Para el Barça recuerdo que las opciones es ganar todo, que el Atlético de Madrid pierda uno y no gane el otro. O sea, que como mucho sume un punto en dos partidos, ante Osasuna y ante el Valladolid. Y que el Real Madrid pierda un partido. Porque si el Madrid gana uno y empata otro, tampoco le vale al Barça. Que mañana recibe, recuerden, al Celta. Tenemos más llamadas para la televisión de 75 pulgadas. Vamos a por ellas.
A ver, de Málaga, Benito. Hola, Benito.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, a ver, la pregunta.
Vamos a ver. ¿Es inglés?
Sí.
¿Winston Churchill?
No, no es tan famoso. Ya ahora ya está chupado, ¿eh?
Yo no puedo decir nada, ¿no?
Puedes decir, pero yo no te puedo contestar.
Ah. ¿Anthony Eden?
Puedes decir, pero yo no puedo contestar.
No vas a decirme nada. De Sabinillas, Jesús, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, pregunta.
¿Nació en el siglo XIX, pero murió en el XX?
Sí.
¿Will Chamberlain?
¿Me puedes decir el nombre bien?
Will Chamberlain.
Will Chamberlain.
Es que no es Will Chamberlain, pero te lo voy a dar por bueno porque es Neville
Chamberlain. Es verdad, es Neville, perdón.
Will Chamberlain era un jugador de baloncesto, yo creo.
Sí, el baloncesto, tienes razón, tienes razón.
¡Anda!
Joder, vaya, vaya.
¿Lo habías pensado antes de oír lo de Churchill o pensabas en Churchill?
Primero pensaba en Churchill, pero el señor de antes ha dicho Churchill, digo, pues entonces el Chamberlain, que fue el que hizo las negociaciones con Hitler para antes de la Segunda Guerra Mundial y luego le quitaron del medio, ¿no?
Eso es, sí, señor.
Yo creí que era Anthony Eden. También
que era ministro
líder,
de ese gobierno.
Y fue ministro, sí. Primer ministro también. Oye, ¿dónde queda Sabinillas?
Pues Sabinillas queda, es el último pueblo de la provincia de Málaga antes de llegar a Cádiz.
Ah, es verdad, sí, por ahí había una urbanización, sí me acuerdo yo, sí, de Sabinillas.
Sí, tú conocerás, Pepe, conocerás, sí, lo de la finca Cortesín, donde se juega mucho al golf.
Exactamente, sí, señor. Gran sitio, la finca Cortesín.
Sí, es precioso,
un
de
sitio
verdad.
Sitio precioso. Muy bien, sí, sí, pues sí, enhorabuena, sí. Jesús.
Muchísimas gracias.
Te llevas un pedazo de televisor de EAS Electric.
¡Ay! ¿Quién se ha quedado en la rampa?
Se han quedado Pedro de Barcelona, Alberto de Santa María del Camí y Michael de Seseña.
Mañana otra tele en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Viaja de queso en queso y prueba nuestros quesos selección mundial porque te toca. Esta semana el queso Gouda en lonchas con un 25% de descuento por solo 1,31 el pack. Nueva calidad día, confirmada.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Sportium sí, Sportium.es.
Parará, parará.
Tú también apuestas en Sportium, bien hecho. Es la número uno, la líder, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y la más grande de España. Y puedes apostar con Bizum tranquilamente. Y además, con Evia te enteras de las apuestas especiales. Jorge Evia.
Fíjate cómo de especial es esta, porque hoy que no tenemos partidos de liga, podemos hacer una apuesta a largo plazo. Una apuesta a largo plazo para saber quién será el Balón de Oro 2021.
¡Hala!
Esa es bonita, ¿eh? ¿Quién es vuestro favorito?
Lewandowski.
Pues se paga más que otros dos que están por delante. Lewandowski se paga 7-1. Robert Lewandowski por delante está, como dice Germán Mansilla, Mbappé.
Sí.
Es el máximo favorito, 3,25-1, que Kylian Mbappé sea Balón de Oro.
¿Qué ha hecho Mbappé? Nada.
Entre los dos.
Bueno, no ha ganado nada.
Ha marcado 39 goles.
Es igual.
Como 39 soles.
Yo creo que ha hecho mejor temporada que él.
Pero si no gana Liga Francesa ni Champions...
No, pues no apostéis por él.
Vale, vale.
¿Y entre los dos, entre Mbappé y Lewandowski, en Sportium.es está Kevin De Bruyne, 5,5-1.
Hemos dicho Balón de Oro.
Balón de Oro, 2021.
Es que yo creo...
Mbappé, De Bruyne, Lewandowski. Esos son los tres primeros, 3,25, 5,5-1, 7-1. Luego ya vienen Messi, Cristiano, tal, tal. Es una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. El último en la lista es Eden Hazard. Se paga 67-1. No es una apuesta que yo recomiende en Sportium.
Bueno, claro, queda la Eurocopa. La Eurocopa va a dictar mucho.
Claro, todo en Sportium. Patrocinador oficial de la Liga. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Para pa pa. Para pa 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 pa.
Para.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Javier Argüello.
Buenos días.
Lo que estamos viviendo en un momento convulso de la vida nacional. Lo sanitario, lo económico, lo político, lo institucional. ¿Ustedes creen que esto tiene remedio?
Yo creo que vivimos en un momento de emergencia que exige una alianza por el bien común. Y
batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia?
Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia, nuestro Luis Guillermo Plata.
Muy buenos días.
Agitadores, vándalos, infiltrados, que salen a generar actos violentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué dices, Evangelio?
Lo de todos los años, Paco. Roma-Lazio, derbi en Roma, por supuesto sin público, a puerta cerrada, a partir de las 9:45 de la noche, y enfrentamientos entre las aficiones ultras de los dos equipos. Lo que pasa siempre, estamos esperando datos de la policía de Roma para saber... heridos, que los va a haber, y detenidos, que los va a haber, pero había una concentración de los ultras de la Lazio programada para las 3, y a partir de las 6 han aparecido los otros y ha empezado a degenerar la cosa. Lanzamiento de botellas, enfrentamientos, y vamos a esperar.
Italia en el COVID está peor que España. Ayer estuve viendo la clasificación, vamos, la clasificación, cómo está ahora mismo en Europa la película, están peor. Bueno, seguimos a hacer ronda de corresponsales y lo vamos a preguntar. Antes, llegamos a las 7:30, 6:30 en Canarias. Momento de situar todo lo que tenemos en juego. En fútbol, segunda división, Liga Smartbank. Después de esta jornada, que es la 39, quedarán 3 para el final. Ha vuelto el público. Primer partido con público, perdió el de casa. Castellón 0, Ponferradina 2. Segundo partido con público en Lugo, Álvaro.
Pues va perdiendo también el de casa, que ha hecho dos cambios en el descanso. Han entrado el Puma y Borja Domínguez, porque el Lugo tiene que remontar sí o sí. Perder este partido es casi medio descenso. Primer minuto de la segunda parte, Lugo 0, Mirandés 1.
Ascenso a segunda división en Don Benito, Burgos Calahorra, Pablo.
72 de partido en el Vicente Sanz, no hay goles, Burgos 0, Calahorra 0.
Eres líder todo el año como el Burgos y lo que te cuesta luego subir.
Y el Calahorra ha sido el mejor cuarto, ¿eh?
Es la leche lo de los playoffs. Más fútbol en la iba a decir en la Premier, en Inglaterra, la final de la Copa.
Bueno, en la Premier el martes se va a jugar este mismo partido, que es Chelsea-Leicester. Hoy es final de Copa en Wembley, ante poquito más de 20.000 espectadores. Chelsea 0, Leicester 0. Estamos en el 12 de la segunda parte.
En Italia, por meterse en la Champions, la Juve ante el Inter.
Acaba de quitar Andrea Pirlo a Cristiano Ronaldo. Ha entrado Álvaro Morata y la Juve, por expulsión de Betancourt, del uruguayo, hace un ratito, está con 10, pero está ganando. Juventus 2, Inter 1. Quedan 20 minutos para el final.
Uy, uy, uy.
Tenemos no, un no, final... no se iba con cara de estar muy, muy cabrón.
No, no, si digo uy, uy, que está con uno menos, no, ah, no vale. Cristiano.
He interpretado yo mal el uy, uy, uy.
Que si no gana la Juve, se puede quedar sin Champions.
Correcto.
Un último marcador en segunda B, Andrea.
Tenemos un marcador en el grupo tercero, en el grupo del descenso, Atxeneta 1, Hospitalet 2.
Baloncesto, UCAM Murcia, Andorra, Vicente.
Estamos en el último cuarto del partido, restan 8:48 para llegar al final, sigue ganando UCAM, 65 UCAM, 50 y 60, 68 ahora. Boramar Andorra 56, 68-56 para UCAM.
Menos mal que lo han dicho todo junto, si no me estaba haciendo un lío. Y en fútbol sala, la primera semifinal de la Copa, Juan.
Estamos en el descanso, Levante 1, El Pozo Murcia 2.
Gema Santos, Citroën.
Siempre con la Liga Citroën Pro, con los jugadores mejor entrenados que nos dan la vida aquí en tiempo de juego. Cómo nos ayudan cada día, madre mía. Sobre todo con su jugador más polifacético, el Citroën Berlingo, que ahora puede ser tuyo con hasta 6.000 euros de ventaja. Como lo oyes, hasta final de mes te puedes llevar el Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja. Y cómo viene de equipado, es increíble. Tienes grip control y un montón de ayudas en la conducción. Un maletero gigantesco de hasta 1.050 litros. Tres asientos individuales escamoteables para que los pongas como tú necesites cada día. Lo tienes en dos tallas a elegir, entre 5 o 7 plazas y un montón de equipamiento más que te está esperando. Así que únete a ellos sin excusas, al super equipo de Citroën.
Empezamos la ronda de corresponsales en Londres con Paloma García Ovejero, que ha tenido un pedazo de vacaciones de por lo menos 5 o 6 días. Hola, Paloma.
Meses.
¿Te has venido a España en tus días libres o no? Se ha cortado Paloma.
No, no me he cortado. Estaba pensando si decirte la verdad o no.
No se puede, ¿no?
Sí, sí, he ido a España, he ido a España. No he ido a veros, pero he estado en España.
¿Has visto el sol? ¿Lo recordabas? ¿Sabías cómo era?
No, yo he sido tan feliz... que ahora en el encierro de Londres vivo de las memorias, hasta en la piel, porque sabes que aquí nos tienen a pan y agua, ¿eh? Hoy me he hecho la tercera PCR y me queda otra todavía. Si vas, lo pagas caro porque en todos los sentidos.
La cuarentena ya.
De 400 euros no bajan las pruebas, aparte del avión y demás, y luego 10 días de estricto encierro. Así que nada. Se paga, pero con gusto.
En caso de Inglaterra está bien, pues están 40 y algo de índice COVID, mucha gente vacunada, 20.000 sí. Personas hoy en Wembley, bueno.
Pero, que la variante india ha disparado todas las alarmas. Es verdad que estábamos muy bien, 2.000 contagios al día, 7 fallecimientos son las cifras de hoy, pero ha llegado la variante india que se extiende a la velocidad de la pólvora. Es muchísimo más contagiosa que las otras conocidas y están estudiando cómo es esa transmisibilidad, porque no se sabe si es más grave, lo de siempre, ¿no? Si la mortalidad es mayor, pero el temor es que se vuelvan a colapsar los hospitales. Hoy, por ejemplo, hay una polémica tremenda porque la prensa acusa al gobierno de haber tardado 3 días en reaccionar, 3 días cruciales de abril, en los que entraron al menos 20.000 personas de la India. Y hoy los médicos están pidiendo a Boris Johnson que pise el freno de la desescalada, que tome medidas extremas. Así que nada, aquí nadie termina el partido, pero bueno,
enhorabuena,
prudencia. Y te puedo asegurar que llaman todos los días, a veces más de una vez.
A ver si estás en casa.
Sí.
Pero llaman al fijo.
Hacen seguimientos de GPS. Sí. Te buscan. Así que nada.
No, que enhorabuena, obediente. Porque has dicho transmisibilidad. Así a la primera.
Y con B y todo.
Un beso, Paloma, hasta luego.
Otro a ti.
Vamos a Berlín, ahí está peor, digo, de índice. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, hola.
¿Qué tal? Sí, estamos, bueno, índice, a ver, estamos de felicitación porque estamos en índice incidencia de 87. nuevos casos por 10.000 habitantes 7 días. Llevamos ya 3 días.
Lo vi yo mal ayer. Es que vi una clasificación que estaba encabezada por Holanda, que estaba, yo qué sé, 400 y pico, y pensaba que estabais peor en Alemania que aquí, perdón.
No, en incidencia vamos muy bien. Llevamos 3 días seguidos por debajo de 100, que es esa línea que nos ha puesto ahí Merkel, que es la que se activa el freno de emergencia, que es el freno terrorífico este de todas las restricciones a la vez juntas. Y en cuanto llevemos 5 días, nos abren, podemos ir a con test negativo y tal, pero bueno, puedes sentarte en una terraza. Además, me parece que nos van a dejar viajar también, con lo cual mi escapada a Salamanca con la bendición de Enrique Campo va a ser inexorable, vamos.
No, me ha dicho Enrique que no, que necesitaba que
me pondré de rodillas, no sé.
Que quería un reportaje del Bayer Werdingen para cuando puedas in situ allí, así que... Bueno, entonces estáis deseando que 3 días más y...
Claro, contando los días, porque ya 3 días seguidos ya es muy difícil que se revierta la situación. Imagínate, con la que llevamos aquí desde noviembre, con todo cerrado, pues va a ser fiesta grande. Hay que decir que algunos, por ejemplo, Hamburgo se ha adelantado, ya esta semana ha eliminado el toque de queda, como una avanzadilla, ¿no? A ver qué pasaba. ¿Y os acordáis de las imágenes que hubo en España de fiesta, gente, aglomeración en la calle celebrando el fin del toque de queda?
Claro.
Pues aquí las fotos de Hamburgo por la noche eran las calles desiertas completamente. También es verdad que era entre semana, la gente al día siguiente tenía que madrugar y tal. Eso cambia un poco el plan, pero vamos, el contraste era tremendo, tremendo.
¿Hoy tenéis sol o no?
Ay, sí, hoy hemos tenido sol. Ha llovido un poco por medio, pero ha salido el sol. Y esto parece un día de primavera, un poco de verdad. Y ¿no me notáis la voz así un poco más saltarina, más
sí,
alegre?
Más primaveral tu voz, sí. Gracias, Rosario, un beso.
Un abrazo, claro. Hasta luego.
Antes de ir a Francia, a París, con Asunción Serena, vaya golazo.
Vaya golazo que acaba de clavar Yuri Tielemans, el centrocampista del Leicester y de la selección belga. Un derechazo a la escuadra de Kepa Arrizabalaga, que yo creo que se tiró bien, pero que no ha podido llegar, imposible. No sé si piden el inicio de la jugada los jugadores del Chelsea, posible mano de Ayoce Pérez en el control, pero de momento vale el gol. Chelsea 0, Leicester City 1.
Cerramos la ronda en París. Asunción Serena, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver si me acuerdo yo mal también. Yo juraría que Francia o Italia estaban también por delante de España en el índice del COVID. ¿Cómo estáis?
Pues mira, aquí estamos muy contentos porque estamos por debajo de los 200.
Ah, ¿ves? Pero estabais por encima. España está en 100.
Sí, estábamos doble hace pocas semanas, ¿eh? Sí, estaban las cosas funcionando bastante bien. Pero bueno, confinaditos, ¿eh? Aquí desde las 7 de la tarde en casa y sin asomar la nariz a la puerta por si acaso, porque te ponen multas en cuanto te descuidas.
¿A las 7 de la tarde ese toque de queda?
A las 7 de la tarde, pero bueno, a partir del día 19, o sea que nos quedan 2 días, va a ser a partir de las 9 de la noche. Con lo cual, pues para nosotros.
¿Y a partir de las 7, si te permiten lo de eso de que se permitía durante el confinamiento de salir a hacer deporte y eso, o tampoco?
No, solo puedes salir si puedes hacer deporte durante todo el día hasta las 7 de la tarde. Y a partir de las 7 de la tarde puedes salir, pero solo pues por una razón, o porque vienes del trabajo, o porque tienes que ir a recoger a los niños, o tienes una cita con el médico, en fin, por cosas. Y tienes que ir con una atestación, o sea, firmada sobre el honor diciendo que vas a eso.
Vale. Yo siempre veo que hay un país que recibe más turistas que España, que es Francia. ¿Estáis ahí tan agobiados con que el verano se puede recibir turismo o no?
No, aquí no habla la gente mucho de agobio. Bueno, de agobio de extranjeros, lo que sí se habla es de agobio de sobre todo los bretones, por ejemplo, que estaban en un índice muy bajo, no les gustaba que todos los parisinos se fueran para allá a vivir el confinamiento, porque claro, decían, oye, estamos aquí debajo y vais a venir aquí a pasárnoslo todo. Pero bueno, han sido unos roces de algún tiempo, pero en general lo que está la gente deseando es que se llene las ciudades, se llenen los museos, se llenen los restaurantes, se llene todo para que la economía siga viviendo y no esté aquí bajo perfusión, porque si no, como sigamos así, pues no se va, ¿dónde va a llegar esto? Pero hay buenas perspectivas y sobre todo el gobierno está súper optimista. Hoy estaba Jean Castex, el primer ministro, ahí haciendo su ronda, diciendo que estaba convencido de que íbamos a llegar hoy a los 20 millones de vacunados, bueno, de primera vacuna. Y Manuel Macron ya ha emitido un Twitter esta tarde diciendo que ya hemos llegado. Así que Sobre todo porque es que habían dicho, ¿no?, que era el objetivo. 10 millones el 15 de abril, 20 millones el 15 de mayo y ahora por los 30 millones en junio. Entonces están contentos porque en principio parece que estamos alcanzando esos objetivos, lo que permitirá pues estar más tranquilos durante el verano si la mayoría de la gente está para entonces vacunada.
Gracias, Asunción.
Desde un abrazo.
Hace 40 minutos están encerrados en casa en Francia, así que no nos podemos quejar.
Oye, ¿has intentado hablar con tu operador de telecomunicaciones? ¿Y qué pasa? Que te responde una voz de un robot.
Desde las Quimbambas.
Y te enfadas, claro. Con Finetwork eso no pasa. ¿Sabes por qué? Porque Finetwork es español 100% y te atiende una voz de una persona que va a hablar contigo de persona a persona, como debe ser en un operador de telecomunicaciones serio como Finetwork. ¿Quieres ponerte morado a fibra y móvil?
Ponte morado.
Finetwork.
Gigas móvil.
Muchos gigas a precio espectacular. Y además puedes acumular y compartir los datos sobrantes. 25 gigas. Voz ilimitada solo por 14,90 euros al mes. Además gratis, servicio de protección médica, videoconsulta, recetas a distancia, médico 24 horas. Con Finetwork, ponte morado. Contrata Finetwork en el 1777, en finetwork.com o en cualquier tienda. Finetwork.
Lo que a mí me parece piscina, al árbitro le había parecido penalti en Lugo y a favor del Lugo, Álvaro.
Sí, penalti sobre Gerard Valentí, dudó mucho Ice Rage y lo está mirando en el VAR porque yo creo que es lo que dices, Paco, que es piscina y lo va a anular, pero vamos a ver lo que decide viendo el VAR.
El defensa va al suelo, se come el recorte, pero luego es el delantero el que estira la pierna derecha para provocar un ligerísimo contacto con el defensa que ya ha pasado de largo. Para mí es piscina absoluta, pero bueno, a ver qué es lo que decide. Está mirándolo, ¿no?, todavía.
Sí, sí, está mirándolo en la pantalla. Lleva ahí ya unos segundos. Supongo que le estarán poniendo varias tomas. Ya dudó mucho en directo, ¿eh? Tardó 3-4 segundos en pitarlo Ice Rage. Quiere decir que no lo tenía ya claro en directo.
Pues lo sigue mirando, ¿eh?
Sí, sí, está pidiendo otras imágenes. Muy nerviosos los jugadores del Lugo. Recordemos que este partido se la juega. El Lugo tiene que ganar sí o sí para seguir con opciones de permanencia. Protesta Rubén Alves y sigue mirando Ice Rage.
Si no le toca.
Sí, pero no sé por qué él está mirándolo una y otra vez.
Yo creo que ahí no le toca, ahí no le toca.
No, él saca el pie para provocar un ligerísimo contacto, pero ligerísimo, que no da ni para caerse. A ver, ¿qué tiene decisión?
No, no, sigue mirando, sigue mirando el VAR. No sé si es que quiere ver más repeticiones y sigue sin tenerlo claro.
Jolín, pues no.
Pero
no
llevamos un minuto delante de la pantalla, lleva el colegiado.
Mira que le da vuelta. Oye, la vuelta del público, ¿ahí cómo se hizo? ¿Por sorteo también?
No, aquí pudieran entrar todos los abonados porque no eran los suficientes. No hay 2.000 abonados, hay menos esta temporada. Y con lo cual todos pudieron venir gratuitamente. Y lo anula el penalti. Ice Reyes dice que no hay nada, que es piscinazo de Gerard Valentín. Le dice a Gerard que se ha tirado, que no le toca. Y va a continuar el partido.
Vale. ¿Y venían con ganas de gritar y de animar? ¿Se les nota mucho o no?
Sí, pero ten en cuenta, Pablo, que son 16 partidos sin ganar, que el Lugo está en una situación muy crítica. La afición está apoyando, pero empieza a caer un poco el ánimo con esta derrota.
En fin. Quedan todavía media hora de partido, 0-1 ganando el Mirandés. Tenis, hasta ahora en juego el Djokovic-Sonego, que es el segundo partido de semifinales. El primero lo ganó Nadal en Roma. ¿Cómo va el partido, Ángel García?
Hola, Paco, muy buenas. Yo que sé cómo va el partido.
Es que digo, este es capaz de saber cómo va el partido. Enhorabuena, Enhorabuena.
¡Enhorabuena! ¡Padrazo!
¿Ves cómo lo sabía? Lo ha dicho.
6-3-3-3 para Novak Djokovic. Que o va a palmar, por supuesto, la final ante don Rafael Nadal Pareda, no tengas ninguna duda.
O sea, estás en la habitación y estás atento a otras cosas.
Y tengo a mi hija en brazos.
¿Ah, sí?
A mi hija, que no tiene todavía 24 horas de vida, y aquí está con la boquita abierta mirándome y parece que sonriendo. O sea, que igual le gusta esto de que
no
hable por la radio
todavía.
O por lo menos de que suene tiempo de juego.
No te ve, por eso sonríe.
Se va a llamar Elsa.
Elsa. Elsa Cortay García. ¿Te vuelvo a explicar lo del primer apellido de la madre y tal?
No hace falta. ¿Cómo está la mamá?
Está perfecta. La mamá es una valiente, de verdad lo digo. Además, se equivocaron un poquito con el tema del pinchazo de la epidural, me salía mal. Solo se le fue a un lado del cuerpo, entonces tuvieron que volverla a pinchar y tal, y aún así aguantó como una jabata y luego el parto de maravilla. Así que muy bien.
¿Cuántas veces pasa eso? El anestesista es, en los partos es el segundo más importante de todo.
Dicen que hay muchísimas barreras dentro del cuerpo, dentro del hueco epidural y tal, y que hay veces que se te desvía solo a un lado del cuerpo y, claro, empiezas a sufrir del otro el doble. Porque digamos que va todo el dolor ahí en vez de repartirse en ambos lados. Y sí que tuvieron que volverla a pinchar, porque para que mi mujer, que de verdad es, o sea, bueno, yo a los suyos soy un debilucho absoluto y sufrió muchísimo. Ah, y tuvo que pedir que la volviesen a pinchar.
¿Has asistido al parto o no te han dejado?
No, he asistido, por supuesto, y me han pedido ponerme delante y ayudar a sacar y tal, y dije que no, a mí me vais a ir cuando ya esté fuera, o sea, valiente cero en ese momento. Así que no, yo en la cabecera con mi mujer.
¿Ha llorado al nacer o han tenido que pellizcarle el culete para que llorara?
Ha llorado nada más salir, por supuesto, inmediatamente después de llorar ella, he llorado yo, lo ha llamado al unísono. Bueno, te lo digo así de claro, esta vez no he llorado dos veces, porque con Hugo nada más lloré cuando salió y tal, y al momento de ponerse en el pecho a mi mujer, me cogió el dedito y lloré yo después. Y la respuesta de mi mujer, por supuesto, en ese momento, muy empática, muy cariñosa, de qué bien mi marido está llorando, pues, ¿y por qué lloras otra vez, bobo? Entonces, ya le expliqué que si me había cogido el dedo el niño y tal, pero bueno, no.
A veces los hijos decimos, ¿a quién querrá mi papá o mi mamá? Yo creo que quiere más a este porque fue el primero o a este porque fue el último. ¿Verdad que se siente exactamente con el primero como con el segundo? La misma emoción, la misma alegría, los mismos miedos, todo igual, todo igual.
Te voy a ser 100% sincero, Paco. Yo venía con mucho miedo a eso, porque yo disfruté tanto y había soñado tanto con ser padre y disfruté tanto con Hugo, que te prometo que hasta el momento de la verdad, incluso durante ese periodo en el paritorio, pensaba, lo estoy disfrutando menos, o me está gustando menos, o estoy menos nervioso, llámalo como quieras. Y sin embargo, en el momento que nació la niña, te prometo que fue exactamente lo mismo. Claro. Y hasta yo me llevé esa sorpresa de decir, joder, pensé que iba a ser menos porque no es el primero, porque no tal, y no, en el momento que nació, otra vez llorando, y otra vez emocionadísimo, y otra vez, qué guapa es mi niña, aunque sea feuca la pobre cuando sale.
¿Y es verdad que le has dicho esa tontería de los Juegos Olímpicos?
Es verdad, es que ha salido muy móvil.
Estás muy mal, sabes que estás muy mal, ¿no?
Estoy muy mal, yo lo reconozco. Bueno, si te digo que he estado hoy, no tenía ni 24 horas de día, ya he estado viendo aquí piragüismo, haciendo la vía olímpica, controlando las World Series de Yokohama de triatlón y no sé qué, pues entonces...
No va a haber olimpiada.
Que sí, no va a haber, Pepe. Y no me empieces... Hoy no me digas olimpiada, ¿eh? Hoy no me digas olimpiada, que son Juegos Olímpicos.
Bueno, Juegos Olímpicos.
Que olimpiada es el periodo de 4 años que hay entre cada Juegos Olímpicos, hombre. Bueno. Vamos a ser serios. Y tú, Pepe, por favor, con lo riguroso que eres con el lenguaje. No, en serio, que salió muy móvil, ya cuando estaba dentro de su madre, no hacía más que pegar patadas y demás. Y cuando salió, es verdad que empezó a moverse. Y le miré a los ojos, claramente, y le dije, hija mía, serás lo que tú quieras en la vida, pero llévame a unos Juegos Olímpicos. Y de verdad que se lo dije.
Yo le diría, hija mía, serás lo que tú quieras en la vida, pero vaya padre pesado que te ha tocado. Pero bueno.
Además, de verdad. Pero bueno, sí te digo, Paco, y esto lo digo totalmente en serio, porque se parece en todo a mi mujer, en todo. Buenísima, come bien, ha salido ya con ganas de hacer deporte, que yo soy un gordo infumable y demás. Que lo hemos vuelto a hacer bien, que lo hemos vuelto a hacer bien. O sea, que mis espermatozoides debieron llegar tarde y mal, dejaron muy poco genoma y la mayor parte ha salido de la madre. O sea, que perfecto.
Recibo dos mensajes sobre esto de que da igual el primer parto que el segundo. Uno es de Santiduque que dice, ya con el tercero... Y el otro es de mi hija, que es la mayor de mis hijos, y me dice, uy, qué mentira, papi, todos sabemos que como yo no hay nadie.
Bueno, te lo habrán dicho tú más de una vez, ¿eh?
Muchos besos para las mujeres de... por cierto, ¿el hermanito se ha enterado o no?
El hermanito no se ha enterado. Mira, tenemos ahí una duda, nada más no sé por qué se lo cuento a toda España, pero es verdad, ¿eh? De si, por supuesto, traerle por tema COVID, pero aparte es que, claro, nunca había estado lejos de nosotros, entonces le hemos dejado con su padrino y los hijos de su padrino, son sus mejores amigos, sus primos, casi, aunque no lo sean y tal, y está tan tranquilo y se lo está pasando tan bien que tenemos la duda de si romper ese momento para que se tenga que volver a ir. Es decir, por ejemplo, le traemos mañana que vea un momento a la hermanita, ¿y qué hacemos después? ¿Tirarse otro día y medio sin nosotros? Y que
¿cuántos años tiene Hugo?
Hugo tiene hace 3 años en julio,
tres,
o sea, tiene 2 años y pico. Pues claro, está todavía en ese punto de cuando yo me voy a trabajar, por ejemplo, papá, y te vas a trabajar, y se me dio echa a llorar, se enfada y tal. Entonces, pues preferimos dejarle como que el fin de semana es un campamento y el lunes cuando vuelva de la guardia nos encuentra en casa, que traerle aquí a un hospital, COVID, sube, no sube, qué hace, tal. Bueno,
o sea, hay una persona en el mundo que cuando tú te vas llora.
Hay una, solo una, porque mi mujer ni se te le ocurre.
Aquí hay 15 que cuando tú llegas también lloran, no Juanma Castaño a la cabeza.
Es el principal, que está encantado de la vida. Me contestó, mira, te voy a decir lo que me puso en el mensaje, hombre, para que veas, porque mi hija es guapísima, ya te digo, o sea, es una cosa espectacular, gracias a que yo he puesto bien poco. Déjame buscar el partidazo de COPE, a ver dónde están, que es que me escribieron los primeros y claro, no han vuelto a escribir, ya han pasado de mí, ya han cumplido y ya han pasado de mí. Mira, pone Juanma, Angelito, es increíble que como eres tú, hagas niños tan guapos. Digo, vale, muchas gracias por el piropo.
Pues es increíble. Disfrútalo mucho.
Afirmativo.
Besos.
Un beso fuerte. Si os quiere,
dos chicas.
Hasta luego. Y llega el momento del brindis. El mejor momento de una comida o de una cena. ¿Cuál es? Cuando la gente responde al camarero que te pregunta, ¿qué? ¿Ponemos unos chupitos? Y eres el primero que dice, ¡un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
¡Piribiri, piribiri! El afilador, la categoría que viene de Galicia. Puedes elegir el licor café, o licor de hierbas, o el auténtico orujo gallego, o la maravilla, esa crema de licor, el afilador de la que todo el mundo habla. En tu casa, en el restaurante, en el bar, estés donde estés y estés con quien estés, el afilador, tómalo, bien frío, el chupito de la felicidad. Esa crema de licor que es como un helado líquido con sabor a vainilla, que se lo puedes echar al café y está buenísimo. El afilador, piribirí, piribirí. Dame un chupito del afilador.
Mira, de Galicia llega también la bronca que acaban de tener el Lugo y el Mirandés, aunque al final no ha pasado nada, ¿no? ¿Hay tarjetas o sí?
Sí, sí, sí que hay, Paco. A Gerard Valentín, que se ha jugado la roja, porque se ha picado con un jugador de Mirandés, ha cogido el balón con las dos manos y le ha dado una volea tirándola contra el jugador del Mirandés. El árbitro, bueno, Ice Rage, le ha sacado tarjeta amarilla, pero se ha jugado que lo expulsen por esa tontería.
Especialista en listas de tiempo de juego, Miguel Aguilar. Otra hola de nuevo.
Hola.
Ahora, una lista de ruidos insoportables son...
Los sonidos más desagradables e insoportables para el oído humano, según la ciencia.
¿Según la ciencia?
Según un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle, que es un estudio publicado en Journal of Neuroscience.
Vale, ¿han establecido clasificación? Que a mí sí me gusta hacerlo de menos a más.
Pues si quieres te lo hago de menos a más, pero vamos, no han establecido...
Ah, vale, pues nada, suelta.
Clasificación.
¿Los tienes o los vas a decir?
No, los tengo, los tenemos.
Oye, qué desagradable.
¿Los metemos o no?
Siempre sí.
El primero es este. Es la fricción de un cuchillo contra un cristal. Es de los sonidos más desagradables.
Pensaba que era lo de la tiza o la uña.
Espera.
No, ese es aún peor. Ya lo reconoceremos.
Muy parecido.
Todos estos sonidos tienen algo en común. Es que están entre los 2.000 y los 5.000 hercios y es el rango en el que los oídos son más sensibles a los sonidos. Por eso no os molesta. El segundo sonido de esta lista es este.
Muy parecido.
Sí, pero este es un tenedor contra un plato de porcelana. Cuando estás cortando y se te escapa el tenedor o el cuchillo...
Sí, es chungo, sí.
Sí, luego está el chirrido de una tiza con una pizarra. Este a mí no me molesta tanto.
No, este que hemos oído no, pero cuando lo ves, cuando lo padeces en directo, sí. Es muy parecido, todos son todos chirridos ajerosos.
Sí, este no es que sea el que viene ahora no es que sea desagradable, es que todos lo relacionamos a algo malo y por eso es algo desagradable. Que es la alarma, de cuando te despiertas, es la alarma más común, pero bueno, cada uno tiene la suya, pero suele ser de los sonidos más odiados por las personas, las alarmas de los teléfonos, pues, etcétera.
Imagínate ese pedido, pero permanentemente en tu vida. O sea, así, todo el tiempo en tu vida. Eso es tener tinnitus.
Luego, el quinto también tiene que ver con las pizarras. Este supuestamente es con las uñas, pero no sé qué clase de uñas ha arañado esa pizarra.
Sí, joder. De ser un zumbao. Se ha dejado ahí la uña.
El sexto es para Angelito.
Hombre, depende. Si es en el momento del parto, es maravilloso. Si es el tercer mes, te pillo desesperado a las 5 de la mañana.
Eso es. En esta lista de los sonidos más desagradables está el llanto de un bebé, pero de los más agradables está la risa de un bebé.
Oh, esa es la mejor. Claro, claro.
Luego, el séptimo sonido, yo no entiendo por qué es de los más desagradables.
Esta es la risa.
Esa es la risa. Es un taladro.
Cuando el taladro es tuyo, vale, pero cuando es del vecino ya te digo yo que está entre los más desagradables.
Los de la calle, estos son los que más molestan.
Igual, horrible.
Luego, las cadenas oxidadas de un columpio.
Es verdad.
Esta sí que da cosa. Luego, en este noveno he tenido un poco de duda de si meterlo o no meterlo, porque es bastante desagradable, pero Jorge Evia me ha dicho, mételo, es el que más me gusta, que es este de aquí. ¡Ah! Que es el sonido de una persona vomitando.
Pues sí, tío, te lo podías haber
ahorrado. ¡Qué desagradable!
Y el último sonido es este. Supuestamente son dos corchos de poliestireno expandido, rozando. A mí no me genera ningún tipo de dentera, pero a la gente de normal sí.
Pensaba que eran cerdos comiendo.
¿En serio?
Son cerdos comiendo corchos.
Y luego los tres sonidos más agradables, según esta investigación, son el agua en proceso de ebullición, la risa de un bebé y los aplausos.
Sí, la risa del bebé es lo mejor. Acaba de terminar el Juve-Inter, vaya final que ha tenido el partido.
Sí, por decir, bastante polémico. Del arbitraje de Calvarese, el árbitro del Juve 3-Inter 2, porque ha dado como válido un gol en propia puerta para el Inter, que le precedía una falta clarísima a Chiellini, el defensa de la Juve, que se ha quejado muchísimo al árbitro. Y después, el penalti de la victoria de la Juve, a mí no me parece. Creo que Cuadrado lo provoca, se tira y el árbitro pica. Me ha parecido que el árbitro picaba y que ha sido mal arbitraje de Calvarese, sobre todo en la recta final. La Juve ha ganado, Juve 3, Inter 2, y los dos han acabado con 10.
La Juve se metería en Champions, salvo que ganen Milán y Nápoles sus partidos. Y termina un partido que no termina, porque va a la prórroga. Por el ascenso a segunda, en Don Benito, el Burgos Calahorra, Pablo.
Ha terminado sin goles los 90 minutos, por lo tanto nos vamos a la prórroga y recordamos, el Calahorra tiene que ganar, al Burgos le vale el empate, no hay penaltis, por lo tanto, si termina con empate la prórroga, pasa el mejor clasificado, que en este caso es el Burgos, campeón del Grupo 1. Así que el Calahorra necesita un gol, necesita ganar, al Burgos le vale el empate 0-0 al final de los 90 minutos.
Oye, ¿os imagináis un fútbol sin pipas?
No.
Y ya digo más. ¿Os imagináis un mundo sin pipas?
No, no, no.
Y digo todavía más. ¿Os imagináis una vida sin pipas?
No.
Sin
jamás.
El piponazo.
Jamás.
¡De Grefusa!
¡Esas pipas de la paz! ¡Del piponazo!
¡De Grefusa!
¿Sabes que son fuente natural de triptófano? Abres una bolsa de pipas del piponazo de Grefusa y tienes triptófano, aminoácido, que ayuda a la producción de serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad. Por eso abrir una bolsa de pipa del piponazo...
¡De Grefusa!
¡Es abrir felicidad! ¡La pipa de la paz! ¡Piponazo, piponazo! Oye, tócame el coto.
Yo soy tu pipa, Pepe.
Tenemos a las ballenas desorientadas. Yo vi hace poco una en el Támesis. Se metió por el Támesis y acabó en un canal súper estrecho que ya no podía irse ni para adelante ni para atrás. Y ahora que ha aparecido, Andrea, una por Cataluña, en las costas
sí.
De Barcelona, ¿o de dónde?
Sí, es Wally, es una ballena gris de aproximadamente 2 años, 8 metros de largo, que está perdida en el Mediterráneo. Es que se ha hecho un tour absoluto por el Mediterráneo, ha entrado por el Estrecho de Gibraltar, ha sido vista por la costa norte de África, también por Italia, por Francia, y este pasado fin de semana estuvo en Cataluña. Aquí lo más curioso es que tuvieron que ir a rescatarla a la desembocadura del río Besós, en Cataluña, porque, evidentemente, al estar fuera de su hábitat, no encuentra alimento, ha perdido mucho peso y se fue a la desembocadura para intentar comer algo. Tuvieron que ir a rescatarla, el CRAM, que es el Centro de Recuperación de Animales Marinos, con los bomberos, con salvamento marítimo, para intentar guiarla, sobre todo para que no se acercara a la costa, porque ha sido vista por varios bañistas, ha pasado por debajo de embarcaciones sin ningún incidente, afortunadamente, pero para tratar de guiarla que baje por el sur, por la costa de Valencia, para que vuelva a su hábitat. Y aquí te traigo a la oceanógrafa del CRAM, Silvia Giralt, que fue una de las operarias que estuvo en esas embarcaciones para intentar que saliera de la desembocadura del río Besós y devolverla a su hábitat.
Hola, Silvia.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. ¿Qué les está pasando? ¿O esto es habitual, que de vez en cuando os encontréis con alguna llamada diciendo hay una ballena por aquí?
Estamos acostumbrados a otro tipo de ballena, esta especie en concreto no, ya que no es típica del Mediterráneo ni del Atlántico, de hecho su zona de distribución siempre es el Pacífico, así que nos extrañó bastante, la verdad, cuando nos llamaron.
Y como esta habíais tenido un caso similar, o sea que tenían que estar al otro lado del mundo o de España.
Claro, sí que nos hemos encontrado con otro tipo de ballenas, como por ejemplo son los rorcuales, que son muy típicos aquí en el Mediterráneo, pero esta especie no, por eso era muy importante tener una buena conservación de ella y que pudiese continuar su viaje y pudiera salir del Mediterráneo.
¿Les está pasando algo en general? Porque es que hace poco hemos visto una en el Támesis también.
Sí, lo que está pasando es que el calentamiento global las está desorientando un poquito y en siguiendo corrientes para alimentarse, en vez de ir por donde siempre iban, están encontrando otros sitios en los que no encuentran su alimentación natural, como ha pasado aquí con esta ballena.
Ah, o sea, es el calentamiento global. Y esto de que no encuentran alimento aquí, en el Mediterráneo, las ballenas lo que comen es plancton, ¿no? Que es un poquito de todo, que abren la boca y lo que les entra, animalitos pequeños, vegetales, plantitas, bacterias, de todo, ¿no?
Sí, eso en algunas especies, en concreto en este tipo de especie, de la ballena gris, ellas se alimentan de crustáceos, de bivalvos y de moluscos que están en el fondo marino. Ellas lo que hacen es levantar el fondo marino con la cabeza y así levantarse de todo lo que hay ahí. Aquí, aunque tenemos alimentación, no es la típica que ellos siempre se alimentan.
Ah, o sea que el Mediterráneo para la ballena no es bueno, no es recomendable.
Para la ballena gris en concreto no, para otro tipo de ballena sí.
¿Son peligrosas en alguna manera?
No, son animales muy inofensivos, el problema es que son animales muy grandes y en caso de colisión, por ejemplo, con un barco pueden provocar más problemas.
Claro,
por ejemplo, eso todos los barcos tienen que tener mucho cuidado en acercarse a estos animales y dejarles que sigan su camino y ellos no harán nada.
Por eso, vosotros, por ejemplo, ¿cómo os acercasteis a ella?
Claro, mediante unas pequeñas embarcaciones que a ella no le creara ningún problema. Era una manera de acercarnos y de no desorientarla más de lo que ya estaba la pobre. Así que con unas pequeñas zodiacs para hacer un buen control del animal, nos acercamos hasta que el animal en sí nos lo permitió en realidad.
¿Y luego cómo la reconducís?
Lo bueno fue que ella misma, por sí sola, salió de la desembocadura y lo único que hicimos fue con los barcos ir siguiéndola para que sobre todo no se metiera dentro del puerto de Barcelona, ya que es un puerto bastante importante y que podría haber habido bastantes problemas.
Ah, como si la fuerais entre animando y empujando desde detrás.
Exacto, guiándola un poquito para que no se metiera en sitios que no se debía meter.
Uh-huh. Joder, qué apasionante es esto. ¿Tenéis días así a menudo o esto os pasa una vez al año?
A ver, de ballenas no es tan a menudo, de cetáceos y de tortugas, sobre todo sí que ya es nuestro día a día.
¿Tortugas grandotas?
Tortugas marinas, sí, efectivamente, careta, sobre todo tenemos aquí bastantes.
Ah, qué bueno. Vale, pues Silvia, mola mucho esto. ¿Me tendrías que recomendar algún documental sobre vuestro trabajo? ¿Hay alguno?
Mira,
que
siempre que queráis podéis venir aquí al CRAM y podríais ver todas las tortugas que tenemos aquí.
¿Qué, se puede visitar?
Sí, se puede visitar.
Vale. Pues ya está, lo por internet.
Así podéis echar un vistazo y aprender un poquito de ellas, que son animales que tenemos aquí en el mar Mediterráneo y que nos podemos encontrar en cualquier momento.
Genial. Gracias, Silvia, ¿eh? Encantado.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 8 de la tarde, 8:03, 7:03 en Canarias, con 3 de retraso, la ronda informativa.